Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha.
Empieza tu día con toda la energía natural de Merle Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Merle Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Merle Coffee, disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos en nuestra primera parte de este panel de los días miércoles con Francisco Martorell, del Periodista. ¿Cómo estás, Pancho?
Hola, Fernando. Buenos días. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal?
Y también Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto?
¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están?
Hola, hola.
Oye, tenemos aparentemente nuevo precandidato presidencial en la figura del ministro de Hacienda, que se suman a los candidatos que han aparecido en lotes de partidos y más los que habían provenido desde el gabinete, como el caso de Sebastián Sichel o Mario Desbordes. ¿Cómo están viendo ustedes esa posibilidad? ¿No le gustó mucho a mucha gente de la derecha, digamos, que considera que no se puede ser candidato y ministro de Hacienda simultáneamente?
Lo que tenemos son candidatos y lo que tenemos espacio todavía para que aparezcan candidatos, ¿no, Fernando?
Sí, yo creo que por lo menos faltan unos 10 a 12 más todavía.
El otro día, cuando comentábamos eso de que con candidatos con tan baja aprobación o con tan baja puntaje en las encuestas, está abierto para que cualquier operación así rápida, bien pensada, planeada y llevada a cabo, te ponga rápidamente un candidato nuevo en escena. Lo vimos en el caso de Paula Narváez, que surgió y su nombre supuestamente concitó adhesión en muchos sectores, hasta está permeando al Frente Amplio. Y ahora con esto de Evópolis, que yo creo que más que molestos por la situación de lo que significa que en el último periodo de un gobierno que está golpeado, que tiene dificultades, que está enfrentando situaciones que para las cuales ni siquiera estaba preparado, le saquen al ministro de Hacienda, es que también su figura es bastante más atractiva, por lo menos así la sienten en algunos sectores de RN y en la UDI, que muchos de los que están corriendo. Entonces, muy probable que si él se va del gabinete en estos días, aparezca rápidamente ahí, muy bien posicionado entre los presidenciables del sector, lo que introduce una variable complicada.
Ayer se corrió muy fuertemente que este domingo habría novedades, digamos, sobre eso. Alberto.
Sí, yo creo que... No sé, a mí me da la impresión de que hay una especie de pulsión, diría Freud, una pulsión tanática en el sistema político, en el sentido siguiente: la pulsión tanática es la pulsión de muerte, no es la pulsión de muerte trágica, es la pulsión de muerte lenta, es esa cosa media depresiva de hacer aquellas cosas que lentamente te van desgastando cada vez más, así como se murió el Partido Radical, como se está muriendo la ADC. A eso se refiere uno con este tipo de situaciones. Y a mí me da la impresión de que hay una incapacidad del sistema político de poder enfrentar el proceso histórico, y entonces empezar a aparecer como formas de gestión. Es la enfermedad de la gestión que hay en Chile, además, que tiene mucho que ver con esta lógica de los ministros de Hacienda, ¿no? Que es la idea de que todo lo que existe debe ser gestionado. Y la verdad es que en las sociedades, no solo en la política, en las sociedades, no solo existe la gestión, también existe la creación. A mí me llama mucho la atención, porque yo entiendo Evópolis desde el punto de vista de la jugada corta. O sea, ellos necesitan una candidatura presidencial para mantener el partido fuerte, para poder hacerlo crecer un poco más, para gestionar el momento. Pero ¿cuál es el significado histórico? ¿Qué significa en un momento como este, para Chile, qué significa este nombre? ¿Y qué significa? No estoy hablando en contra de Blanes, estoy hablando en general. ¿Y qué significa este otro nombre? ¿Y qué significa este otro nombre? ¿Y qué significa? O sea, podemos agarrar los 30 nombres y decir qué significan, qué significado tienen. Porque uno podía entender en la elección anterior el surgimiento de Beatriz Sánchez con un significado, incluso que un significado que superaba con creces probablemente la misma capacidad de producción de ese significado por parte de la candidata y del y del y de la coalición que la llevaba, pero el significado histórico era explícito, era evidente, una coalición política nueva capaz de renovar la decadente coalición de centro izquierda histórica de los últimos 30 años. Bueno, ¿cuál es el significado histórico de esto? Nada. Entonces, por eso estamos viviendo literalmente en un escenario de darwinismo avanzado, donde sencillamente estas criaturas nacen y mueren con velocidades sorprendentes, o sea, en par de semanas y sin que haya pasado nada, simplemente se torna catastrófico. Entonces, creo que no va a servir, no va a tener una... No, son nombres que no significan nada en ese
sentido. Sí, bueno, yo he dicho varias veces en el programa que una de las cosas que tiene como característica principal en muchas de las apariciones, independientemente de a qué lado del espectro, de qué lado del espectro saltan, es que tú tienes nombres más que ideas. No se sabe muy bien qué es que representa una cosa u otra. Quizás la excepción en ese sentido, en términos bastante noticioso, fue cuando un nombre, como es el caso de Joaquín Lavín, plantea que lo que se necesita es una situación futura más cercana a la socialdemocracia europea. Porque ahí sí que tú tienes que automáticamente anclarte en ideas de cómo está organizado un sistema de ese tipo. Pero en general, las personas hoy día son básicamente su imagen. Claro. No se sabe las ideas que tienen, digamos.
Claro, yo creo que ahí hay unos puntos que tú dices que es súper importante. Yo creo que efectivamente Joaquín Lavín le dio un contenido, o sea, dijo una frase que tenía un contenido histórico importante. Es decir, se termina el neoliberalismo en manos, además, de uno de sus creadores. Joaquín Lavín es uno de sus creadores desde el punto de vista de la construcción política del proyecto. Sin embargo, y ahí viene el problema fallido también, cuando uno le dice, bueno, entonces, ¿cómo quedan las pensiones? Bueno, hay que subir el porcentaje de la cotización y hay que subirlo quizás incluso al doble, con cargo fundamentalmente al empleador, pero tiene que ir a las cuentas de capitalización individual. Ningún país socialdemócrata que yo conozca tiene ese modelo con un sistema de AFP privado, en fin. Eso no existe en ese tipo de país. Entonces, se pierde ese contenido en la medida en que no está anclado a las políticas públicas, justamente, pero al menos era una referencia con contenido, con significado histórico.
Pancho.
Sí, lo que yo veo es que en general los partidos hace bastante tiempo que renunciaron al debate, a la discusión, a los proyectos ideológicos. Eso está claro y lo sintetizó muy bien Alberto. Y en ese marco lo que hay es búsqueda de negociaciones o nombres que te permitan imponer más gente o tu gente en las listas y poder mantener los partidos. Ahora, efectivamente, hay matices que hacen una diferencia entre que el candidato de Chile Vamos sea Joaquín Lavín o sea Ignacio Briones, pero también tienen la amenaza de una candidatura de José Antonio Kast que les revuelve bastante el gallinero y que les obliga, digamos, a pensar en qué candidato van a llevar. Pero yo creo que esa renuncia de los partidos es una de las crisis, pero también hay una renuncia de la sociedad a participar de esos partidos, a discutir la cosa ideológica, a integrar el tema del debate a la sociedad como una forma de salir de los problemas que tenemos. Yo creo que hoy día, en el fondo, lo que hemos entrado todos, y aquí hacemos un mea culpa general como sociedad, tendríamos que hacerlo, hemos renunciado al debate de las grandes ideas, nos quedamos siempre anclados en las recetas del pasado, no estamos analizando el futuro. Yo a veces hasta me causa un poco de gracia en los últimos días la cantidad de gente que dice, si uno toma a los 2.000 y tanto, no sé cuántos son, 18.000 candidatos, esos que vamos a tener en las próximas elecciones, y los discursos son similares, casi todos dicen, vamos, estoy ahí porque quiero construir la constitución de los próximos 40, 50 años. Ya, esa es una idea matriz, pero qué contenido va a tener esa constitución. Yo no lo estoy viendo, no estoy viendo que ese debate esté presente ni en los candidatos ni en los partidos, con pequeñas cosas que son muy pragmáticas, de articulado, de ciertas cosas, pero en el fondo no, lo que no sabemos es cómo va a ser el país dentro de 20 años, cómo va a ser el mundo dentro de los próximos 10 años, y hablamos de que vamos a construir una constitución en los 40 o 50 años. ¡Ojo! Además, es un plazo demasiado largo para una constitución, en la situación en que hoy estamos. Es decir, hoy cuando analizamos cifras, vemos lo que está pasando en el mundo, vemos el tema de la pandemia, la crisis económica, bueno, ni hablar de los debates que se están produciendo al interior de Estados Unidos o lo que pueda pasar hoy cuando asuma Biden en este día tan particular. Hay tantas cosas que nos están pasando que si no le ponemos contenido a estas declaraciones, ojo, vamos a tener más de lo mismo, no vamos a salir de los problemas que nos presentan, y yo efectivamente aquí creo que lo que debemos exigir a cada uno de los que aparecen en escena es que empiecen a contar su ideario, qué tipo de país quieren, con qué características, cómo ven el futuro y cómo vamos a enfrentar los problemas cruciales, ya no con recetas del pasado, sino con las recetas que nos exige el futuro.
Sí, eso me refería yo cuando digo que, en general, cuando tú estás con ausencia de ideas, la oferta política tiene que ver con caras, tiene que ver con rostros y con, qué sé yo, posiciones, más que con un debate ideológico, como tú decías. Pero tarde o temprano ese debate ideológico tiene que llegar, porque finalmente en las democracias y en el clinch político, lo que tú realmente estás haciendo competir son ideas de país. Eso también es lo que va a pasar inevitablemente en una convención constitucional, donde tú, a través de ideas de país, cómo se distribuye el poder y todo lo demás, generas una norma básica, elemental para todos los ciudadanos. No tengo duda de que ese momento va a llegar, pero lo que me sorprende por ahora es que haya una ausencia tan feroz de encarnación de ideas y una presencia tan que aparece cada semana un nuevo candidato de rostros, básicamente. No es algo inédito, pero de repente hace falta el outlier, digamos, el distinto, el excluyente, que diga, ponga alguna idea arriba de la mesa sobre qué quiere hacer con el país.
Claro, lo que pasa es que el crecimiento celular también puede ser cáncer. Entonces, creo que en ese sentido es bien... Yo, por ejemplo, me muevo mucho en el mundo de los libros, y en el mundo de los libros lo que ha pasado en las últimas décadas es que aumenta mucho la cantidad de escritores y disminuye mucho la cantidad de lectores. Técnicamente va a llegar un día hipotético en que la cantidad de escritores supere la cantidad de lectores. Eso evidentemente significa que la escritura como actividad doble, que tiene escritura y lectura, está en una situación de crisis. Eso es lo que significa. No obstante, haya mucha producción, que podría uno en principio verlo como una señal de vida. Esto es lo mismo. En este momento tenemos muchos candidatos, y resulta que finalmente eso tiene que llegar a que la historia se deposite en uno de esos nombres. Y todos sentimos, en el fondo, que efectivamente no parece muy... que obviamente alguien va a llegar, alguien va a ganar, pero pareciera, era como la sensación, de que en realidad ninguno de esos nombres podría ganar. Y eso es una señal muy compleja, porque significa fundamentalmente que estamos en un vacío, estamos en una situación donde sencillamente no somos capaces de hacernos cargo del proceso histórico que nosotros mismos nos hemos procurado. Y en ese contexto, donde yo creo que la falta de conciencia de que hay que tener una respuesta, ¿sí? Porque uno dice ya, ok, esas cosas pasan, y y uno es lo que es uno es lo que es como persona y uno es lo que es como sistema político y es lo que puedo ofrecer, ¿ya? Y estamos todos tratando de ofrecer lo mejor que podemos. La pregunta es, ok, ¿está ofreciendo realmente lo mejor que se puede? ¿Se está tratando de hacer algo que responda a los enormes desafíos que se está planteando Chile hoy día? ¿Este festival de rostros servirá para que efectivamente esto en algún momento encuentre un camino, o sencillamente nos va a bloquear la posibilidad de avanzar hacia alguna clase de solución? Yo creo que en ese contexto el escenario es, a mi juicio, bastante bastante negativo. Es cierto que tenemos una oportunidad muy grande a través de la Convención Constituyente, o sea que es evidente que ha tomado una relevancia enorme y un significado grande, pero también es complejo depositar en un lugar donde tiene que llegarse a un texto definitivo, someter a ese espacio de deliberación a la capacidad de solucionar no solo el texto definitivo, sino todo lo demás. O sea, no, obviamente la Convención Constituyente no puede discutir el modelo de desarrollo de Chile.
Alberto y Pancho, una cosa que se ha visto en todo lo que fue el año pasado y que probablemente tiene un carácter también de extraordinario respecto de lo que había venido pasando, sobre todo a la hora de votar, es un interés muy muy grande de la ciudadanía en participar en aquellas cosas que van a afectar su vida. Tuvimos un registro PIC en el plebiscito, y básicamente la gente, por una abrumadora mayoría, quiso cambiar la Constitución y quiso elegir a la totalidad de la Convención ella misma y no pedirle al Congreso que decidiera la mitad de esa Convención Constitucional. Habla de un sentido de apropiarse, si tú quieres, de la soberanía básica, que es la soberanía de la ciudadanía, de, ¿sabes qué? Yo pongo a las personas que quiero que me representen y quiero tener que ver en esto y no ser apartado después y solamente darme una información una vez al año al respecto de lo que pasa. Hoy día, por ejemplo, estamos viendo situaciones que van a ser interesantes, pero que, como tienen un dominio partidario, probablemente van a ser mucho más minúsculas que lo que estamos viendo a nivel país. Este domingo 24 son las primarias del Partido Demócrata Cristiano, donde van a competir Alberto Undurraga y Jimena Rincón por la posibilidad de ser candidato del partido. En otra época, en una de esas, tú hubieses tenido, no sé, 100.000 personas o 200.000 personas votando. No tengo idea cuántas van a votar, pero me parece a mí que la gente ve todavía estas situaciones partidarias como situaciones muy ajenas a lo que ellas quieren tener input en decisiones trascendentales del futuro.
Sí, yo creo que ahí Fernando está un poco adelantándote a lo que puede ocurrir en abril próximo. Porque efectivamente hoy lo que tenemos son candidaturas que emergen en su gran mayoría de las agrupaciones políticas que están extremadamente deslegitimadas y que ya tuvieron ese mensaje que planteaste en el plebiscito. No queremos que ni siquiera ustedes nombren a los convencionales, los queremos elegir nosotros. El 11 de abril puede haber otro mensaje sumamente fuerte respecto a qué candidatura van a privilegiar o van a ir a votar los chilenos ese día. Y ahí puede ser que la sorpresa sea que se inclinen efectivamente por los independientes, lo que genera un cuadro político extraordinariamente nuevo, en el sentido de que van a tener que rebarajarse todas estas candidaturas muy marcadas por la presencia de un partido detrás, pensando en octubre. Y ojo, tenemos otro peligro. Hoy vemos que lo que está ocurriendo en Estados Unidos nos da una señal que cuando irrumpe un personaje como Donald Trump, que logra además concitar la adhesión de un de una cantidad de millones de personas que antes ni siquiera participaba del sistema político. Se habla que el trumpismo duro, que no tiene que ver con los republicanos, representa alrededor de un 20%, lo que es una cantidad de millones de personas bastante grande, y esas personas van, votan, viven y sueñan y sufren, y lo vimos cuando atacaron al Capitolio el otro día, por lo que diga Trump. Entonces, nuestro sistema político en abril puede recibir ese primer golpe, que ya de alguna manera lo reseñó el plebiscito de octubre, pero luego estamos expuestos a ese peligro que surja dentro de todo este panorama un candidato por fuera que genere una adhesión de un sector que no sabemos qué quiere ni hacia dónde va.
Alberto.
Yo creo que uno de los grandes desafíos es comprender una diferencia que al sistema político en Chile le costó comprender para efectos del estudio de la sociedad y que ahora tiene que analizarlo respecto a sí mismo. Y es que una cosa es el análisis que uno hace por los datos a partir de situaciones relacionales, en comparación unos con otros, y otra cosa es el análisis que uno hace en términos absolutos respecto a un fenómeno. Me explico. Por ejemplo, uno dice la mayor parte de la población en Chile, el 75%, qué sé yo, es clase media. Entonces, perfecto, uno va y dice que es clase media, entonces personas que no están en la pobreza de acuerdo a los indicadores, entonces tú tienes hogares de 300.000 pesos para cuatro personas que no son pobres y son clase media. La pregunta que viene después, y que no, en la que nunca se quería contestar, porque esta pregunta se contestaba así, tal cual, la que no se quería contestar era, bueno, ¿y qué significa vivir con 300.000 pesos para cuatro personas? ¿Cómo se vive en esas condiciones? ¿Cómo podemos describir una vida al respecto? Bueno, eso hoy día toca la puerta del sistema político y a mí me da la impresión de que no hay una comprensión. Es decir, una cosa es decir que aparecieron muchos nombres, mucha gente dispuesta, muchas posibilidades de respuesta política, y por ejemplo, creo que el mejor ejemplo es Paula Narváez. O sea, el dedazo de Michelle Bachelet hoy día vale en la medida de lo que vale Piñera, no en la medida de lo que vale Bachelet. Bachelet no valía mucho, de hecho, por algo Piñera gana fácilmente la elección anterior. Pero ahora vale Bachelet por la catástrofe del gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, pero resulta que cuando llegue, supongamos que eso, entonces, evidentemente Bachelet, entre comillas, le gana a Piñera en esta pulsada perfectamente, fácilmente. Pero ¿qué pasa cuando el país le toca el momento de decir, ya, ahora, esta persona, este dedazo de Michelle Bachelet, le toca soportar encima el peso del desafío? Bueno, no puede, porque estamos viviendo un dedazo y viene literalmente del pasado. O sea, estamos quedándonos pegados en una respuesta que ya no tuvo capacidad de respuesta, no una vez, sino que dos veces. Entonces, estamos pegados. Es decir, sería muy distinto si el dedazo del año lo hacen personajes nuevos, como, no sé, en la izquierda de Alicia Siches, y dice, a mí me parece que tal es la candidatura. Eso es muy diferente. Es muy diferente, sí. pero hay una incapacidad entonces de respuesta, porque evidentemente esas respuestas que están ocurriendo no tienen la capacidad de, como Atlas, agarrar el mundo y ponérselo sobre los hombros.
Sí, es bien interesante en el ámbito del oficialismo, digamos, cuáles son las consecuencias de la mala aprobación del gobierno del presidente Piñera que tiene la ciudadanía en todas las encuestas. Eso se traduce en situaciones muy directas, desde críticas muy fuertes de parte de sus propios partidarios hasta esta alianza que partió muy, esta nueva coalición, esta unión, que partió con mucho entrevero, cosa que con una alta aprobación o con una situación relativamente estable probablemente hubiese sido coser y cantar, digamos, no, pero pero desde el punto de vista también de la oposición y la fragmentación que tiene, también hay consecuencias, digamos, que permiten que un gobierno que está con muy baja aprobación, bueno, no tenga los embates que probablemente tendría si es que la oposición tuviera una muy alta imagen.
Tanto así, Fernando, que hay dos precandidatos que salen del gabinete, o uno por lo menos ya salió, que es Mario Desbordes, y el otro, eso es impensable en un gobierno con tan baja aprobación, y se está dando. Y podría salir Ignacio Briones, que además es ministro de Hacienda, cosa que la historia nos dice que nunca a un ministro de Hacienda le ha ido bien en una elección presidencial.
Sí. Bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias, Alberto Mayol. Muchas gracias, Francisco Martorell. Cuídese. Chao, chao.
Un abrazo. Cuídese. Chao, chao.
Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.